Exigimos poner fin a la doble moral e hipocresía del gobierno norteamericano, que debe liberar de inmediato a esos 5 cubanos denominados héroes en su patria, al mismo tiempo que debe encarcelar a los verdaderos terroristas confesos, autores de numerosos crímenes contra Cuba y que se pasean libremente por las calles de Miami. No descansaremos hasta que se haga justicia y los 5 regresen a su patria.
Son palabras de las organizaciones de solidaridad con Cuba de los países nórdicos.
Papá, le guábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, aquí estamos en nuestro pequeño rinconcito para acercarles la realidad cubana, para acercarnos a la realidad mundial desde una óptica de izquierdas, de la cual muy necesitados están los medios de información por acá. Así que vamos a comenzar nuestro programa. Adelante, Cuba Información. Ante todo, darle las buenas noches a mis compañeros Lázaro, José Manzaneda.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar el programa de hoy, en este caso hablando de la solidaridad cubana en Argentina.
Sí, buenas noches. Un muy interesante reportaje, primer reportaje de una serie en Cuba Debate y en otros medios digitales cubanos, a cargo de Arlín Rodríguez Derivet, una prestigiosa periodista tanto de la Mesa Redonda de la televisión cubana como de varios medios de prensa en la isla. Por favor, con el doctor Ernesto Guevara se titula este texto y en él recoge el evento que se celebró hace unos días para conmemorar dos cuestiones, dos acontecimientos. Por un lado, que se consigue en una localidad de Argentina las primeras 1.500 operaciones de la vista dentro de la Operación Milagro, dentro de este programa de solidaridad que Cuba impulsa en diferentes lugares de América Latina para llevar las operaciones de cataratas y de otras enfermedades de la visión a personas con bajos recursos. Y por otro lado, se celebraba en esos días, el día 14 de junio, precisamente el aniversario del natalicio del Che Guevara. Y esto se hacía, además, en una clínica de esta ciudad argentina, precisamente llamada Doctor Ernesto Guevara. Y bueno, pues esto es una muestra, ¿no?, de lo que hace la solidaridad con Cuba, no solamente en Venezuela, no solamente en Bolivia y en los países emblemáticos del ALBA, en plena transformación, sino también, por ejemplo, en Argentina.
Sí, efectivamente. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. La solidaridad cubana extendida casi a todo el mundo, y podemos decir desde los primeros meses del triunfo revolucionario, se ha ido ampliando y ha tenido un calado no solo ya en nuestros pueblos de América, sino también en pueblos distantes de la geografía del globo terráqueo. Eso es algo que no aparece por ningún lado en ningún medio de prensa, por eso tenemos que comentarlo y decirlo nosotros. Y en este caso, en Argentina, se está desarrollando esta obra humanitaria, solidaria, donde se han realizado, por ejemplo, 1.530 operaciones de catarata en un centro que se bautizó con el nombre de Doctor Ernesto Guevara, en diciembre de 2009. Es el primer centro oftalmológico que trajo a esa a ese país la Operación Milagro. O sea, al corazón de Argentina llegó la Operación Milagro, que ya venía siendo impulsada por, o sea, en Venezuela, después Bolivia, cuando el ALBA, o sea, el ALBA, Alternativa Bolivariana para Nuestros Pueblos de América, se abre ya a Sudamérica, pues ahí tienen centros que benefician a decenas de miles de latinoamericanos. Entonces, en una visita que realizó en una cumbre, la cumbre Mar del Plata del año 2006, en histórica visita del compañero Fidel, líder de la Revolución Cubana, se habló de esta posibilidad y resultado de ella, hoy suman más de 30.000 los beneficiados de toda Argentina que han visto mejorar su situación de salud, particularmente de la visión, con estas operaciones.
Hay que decir que en el 2006, cuando Fidel visita la cumbre de Mar del Plata, en el propio avión de la delegación cubana, en el avión de regreso, es cuando van los primeros pacientes a la isla. Es decir, los primeros pacientes
sí, ya van con la operación Milagro. Que regresó a la delegación cubana que presidió el compañero Fidel. Hay una cosa que es bueno común en todos los pueblos de todos los países, todos los pueblos de América Latina y del tercer mundo, ¿no? Y es que se ve al médico, o sea, un doctor o doctora, como un dios en muchos sitios, como algo
de otra clase, ¿no?
Otra galaxia, algo alejado de la realidad de ellos social, y por eso en muchos sitios se venera, se habla como algo mítico, porque en muchos lugares no hay. Estamos hablando de regiones que no han conocido nunca un médico ni una enfermera, ¿no?
Pero fíjate también que hay una cosa, muchas veces en estos países se ve al médico como una persona tan alejada, porque esas personas que pueden estudiar medicina son personas de la clase pudiente.
Iba a decir eso, son personas privilegiadas, tal como está estructurado la sociedad capitalista con un sistema neocolonial como es la que existe en América Latina y casi todos los países, donde las clases sociales dan la posibilidad, o sea, las altas clases, las clases medias, etcétera, etcétera, esa división de la sociedad en clases, de que las personas que tienen recursos económicos puedan estudiar una carrera como medicina. Pero, y es aquí donde la noticia dice que allí personas que están habituadas a tener que pagar, si tiene dinero para cualquier servicio, cualquier atención médica, pues se quedaron sorprendidos cuando empezó este proyecto solidario. Y aquí habla de una señora que habla, dice que llegaron con mucho miedo, o sea, llegaron al centro con mucho miedo porque es tan raro eso de que operaban sin cobrar, o sea, opera una operación y que no tengan que pagar. Imagínate lo que significa en poblaciones que están acostumbradas al olvido y a no tener ninguna posibilidad si no consiguen un medio económico de atender un problema de salud, y muchos mueren, incluso hasta los propios Estados Unidos, hay que decirlo, o sea, y eso es, y sin embargo, es el sistema que ataca, o sea, los grandes centros de poder atacan a la Revolución Cubana porque dice que viola derechos humanos. Y vamos a ver si esto que se está haciendo y esta solidaridad no es algo tan profundamente humano que incluso en los países donde están las misiones cubanas y las solidarias, pues agradecen que un país del tercer mundo como Cuba se ocupe de ello, incluso países con mejores posibilidades y más recursos que lo que puede tener Cuba. Sin embargo, ahí está el ejemplo que da el pueblo cubano y lo que ha sido la Revolución Cubana.
Yo quería mencionar el nombre de Claudia Camba, que es la presidenta de la Fundación Un Mundo Mejor es Posible. Claudia Camba es una luchadora de la solidaridad con Cuba desde hace muchos años, una persona que ha participado en Cuba en numerosos actos públicos, movilizaciones y, bueno, una persona querida y conocida en el ámbito de la solidaridad con Cuba. Y es la persona o una de las personas que ha impulsado todo esto en Argentina. Es decir, que ha conseguido llevar los programas de solidaridad cubanos, no solamente la Operación Milagro, sino también el programa Yo Sí Puedo, que ha alfabetizado ya a 20.000 personas en Argentina. A través de esta fundación, Un Mundo Mejor es Posible, ha conseguido los contactos necesarios, también institucionales, en algunas instituciones locales, municipales de Argentina, para precisamente facilitar, para que se lleve a cabo los programas de solidaridad. Es decir, que, digamos, para que no tengan problemas de tipo burocrático, para que consigan locales, etcétera, etcétera. Y bueno, decir que seguiremos de cerca la labor periodística de Arlín Rodríguez Derivet con esta serie de reportajes de la solidaridad cubana en Argentina.
Has mencionado, ¿no?, que coincide esto con el 83 aniversario natalicio del guerrillero heroico, el comandante Ernesto Che Guevara, y para la ocasión, dentro de este trabajo, están allí, creo, porque no han regresado a Cuba, dos destacadísimos combatientes y dirigentes revolucionarios, como son el general Harry Villegas Tamayo y el comandante Víctor Drake Cruz, que están también aportando, fueron compañeros de armas del Che. Y bueno, el caso de general Harry Villegas fue uno de los tres supervivientes de la guerrilla del Che. El caso de Víctor Drake, que ha sido, bueno, recientemente terminó su misión como embajador en Guinea Ecuatorial, son figuras de una extraordinaria trayectoria y que están también allí en estos actos y participando de estas actividades en conmemoración no solo del aniversario del Che, sino también de estas misiones, tanto Milagro como el Yo Sí Puedo.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a seguir adelante con el programa. Bueno, pues estamos escuchando en el momento musical de la noche a los Bam Bam, que le den candela.
Oiga, yo sé.
Bueno, vamos a continuar con el programa. Hemos estado hablando en el programa anterior sobre casos de sanciones en el sector aeronáutico cubano, y hemos sabido que han sancionado a directivos de esta empresa, y parece de otras empresas de viaje también relacionadas con la aeronáutica en Cuba.
Bueno, pues son casos de condenas judiciales por delitos de corrupción. Estamos hablando de que el Tribunal Provincial Popular de La Habana sancionaba hace unos días a un empresario chileno en ausencia, a Marcel Marambio Rodríguez, que por cierto era uno de los... El director, el presidente de la empresa mixta Sol y Son Los Viajes Sociedad Anónima, es decir, una empresa mixta entre capital extranjero, suyo en este caso, y del Estado cubano. Una empresa además que es filial de Cubana Aviación, de la empresa aeronáutica. Bueno, se le ha condenado en ausencia a esta persona a 15 años de privación de libertad por estafa y cohecho. Y a la vez han sido condenados 14 directivos de la compañía Cubana Aviación. Parece ser que entre ellos había un acuerdo turbio, corrupto, ¿no?, por el cual el chileno sobornaba a una serie de directivos que estaban implicados, bueno, pues en ocultar los turbios manejos de esta persona, ¿no? Lo que tenemos que decir es que este tipo de cosas pues están un poco en el centro de la lucha permanente del proceso cubano por su limpieza, por la lucha contra la corrupción. Finalmente son males que ocurren en todas las sociedades, por supuesto también en la cubana, y lo importante es que se luche de manera permanente contra ello, ¿no? Además, yo creo que hay un llamado realmente contundente desde el sexto congreso del partido celebrado en abril a luchar precisamente, a dar la batalla en la lucha contra la corrupción, que tiene mucho que ver con todo esto de los cambios y de los lineamientos para el cambio económico.
Sí, no cabe duda que ese es uno de los grandes males que ha venido originándose en la sociedad cubana a raíz, sobre todo, de la desaparición del campo socialista, la caída de la Unión Soviética, las medidas que tuvo que implementar la revolución precisamente para salvar sus conquistas y seguir avanzando, pero cambios que se fueron introduciendo que trajeron otros males. Y hay personas, determinados dirigentes, que en su momento y en su ámbito de actuación, pues empezaron equivocadamente a jugar al capitalismo. La corrupción, efectivamente, bueno, se da en cualquier sociedad, pero la corrupción es consustancial a los valores del sistema capitalista, no del sistema socialista y no la sociedad cubana, que desde luego no resiste comparación con los casos que vemos a diario aquí, por ejemplo, en el Estado español o en otros sitios, pero en el caso de Cuba. Y para lo que quiere la revolución cubana y para la imagen incluso del mismo sistema y la visión que tiene el pueblo también de sus dirigentes, pues hace un daño muy grande. Hace un daño muy grande, y es por ello que el tema de la corrupción, que ha sido como, bueno, se ha ido desarrollando también producto de la crisis, de una serie de factores que han condicionado, han provocado una falta de exigencia también de los cuadros dirigentes a muchos niveles, han provocado que haya ido extendiéndose este mal. Y como bien tú has señalado, el sexto congreso del partido dio las pautas y se habló además de forma autocrítica y de forma crítica muy severa, muy contundente, y que se tomarán medidas para atajar y erradicar estos males que van precisamente contra los objetivos del proyecto socialista de la misma revolución cubana. Es decir, que no es algo que tenga que estar ahí, sino es algo que hay que combatir y se está combatiendo. Y es aquí, pues bueno, estas medidas que se están tomando contra estas personas, pues es un ejemplo de la dirección que está tomando el país en este momento.
Hay que recordar que este empresario chileno, Marcel Marambio, es hermano de Max Marambio, otro empresario chileno condenado hace creo que un mes o un mes y pico, también por actos similares en otro ámbito, en otra empresa mixta, vinculada en este caso, si no me equivoco, con la importación de alimentos, ¿no? En ese caso, incluso ha caído un exministro cubano. Es decir, ha sido condenado, ha sido sancionado un exministro de la industria ligera...
Alimenticia. Alejandro Roca, ministro de la industria alimenticia. Y también, bueno, hay otro... importante figura de la revolución que se está investigando, no se ha dado, se está investigando, pero parece ser, hasta ahora, estamos hablando del caso del general Rogelio Acevedo, precisamente presidente del Instituto Aeronáutica Civil de Cuba, que bueno, fue separado de esa alta responsabilidad y de momento no, según las investigaciones, parece ser que no estaba involucrado en estos temas, pero sí ha salido a la luz una serie de malformaciones y de hechos realmente penoso, lamentable. Aquí, por ejemplo, dice la nota que entre los sancionados se encuentran tres mujeres. Las penas fueron subsidiadas por limitación de libertad y en un caso por trabajo correccional. Estos perjudicaron a la parte cubana a la que representaban a cambio de sobornos en efectivo y prebendas de lucro personal. También dice la noticia que este individuo, Marambio Rodríguez, el chileno, se aprovechó de su condición de presidente de la empresa mixta para defraudar a la parte cubana en beneficio propio, falseando y ocultando deliberadamente información. Y él mismo, bueno, sobornó a directivos, funcionarios cubanos, en fin. Es decir, que tejió una red corrupta para beneficio personal, pero bueno, es que estas cosas en Cuba son muy dañinas porque la gente no está, pero no se soporta ni se acepta semejante actitud de gente dirigente, y este Marambio se aprovechó de la confianza que la revolución depositó en él. Hay que tener en cuenta las relaciones que él estableció.
Sí, amigo de Salvador Allende, incluso, ¿no? Del grupo de apoyo al presidente.
Exactamente. Entonces,
hablando de Max, del otro hermano. No de Marcel, sino del.
Sí,
de
sí.
Max.
Y con ese aval, pues bueno, se relacionó con importantes figuras. Y lo que ha hecho, bueno, engañó y trajo una trama corrupta donde, bueno, aquí está la sanción. Yo no sé si vale la pena comentarlo. Bueno, va entre los 3 y los 10 años de privación de libertad.
Sí, bueno, es importante lo que decían para la imagen del país, que realmente se nota, se sepa que existe una actitud por parte del gobierno, pues crítica y con una disposición a eliminar este tipo de actitudes. Y bueno, un poco en la misma línea también vamos a hablar de la autocrítica ejemplar del director de Ferrocarriles de Cuba, que también es algo que nos ha llamado la atención.
Bueno, hemos seleccionado este tema no tanto por el caso concreto de esta autocrítica que vamos a comentar, de un texto publicado en el diario Granma por parte del director de Ferrocarriles de Cuba, no tanto por el texto en sí, como por el ejemplo que significa para que la gente vea en qué consiste esto del papel que se le quiere dar a la prensa y el impulso que se le quiere dar a la autocrítica en la prensa escrita, ¿no? Este papel que se ha tratado de impulsar a partir del sexto congreso del Partido Comunista de Cuba, que no quiere decir que no existiera antes, pero ahora de alguna manera se está tratando de fortalecer. Bueno, es un ejemplo sin más. Hace un mes aproximadamente, en una de las cartas a la dirección del diario Granma, una persona, un lector, agraviado, realmente enfadado por una serie de irregularidades en el transporte ferroviario, mandó una carta al diario Granma, fue publicada como muchísimas otras cartas muy críticas con determinados aspectos del funcionamiento de la administración, de las empresas del Estado, etcétera. Y tuvo una respuesta a esta carta por parte de un funcionario, por parte de un directivo de la, en este caso, de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, ¿no? Bueno, en esta respuesta pública que se le da a este ciudadano, que también es publicada por el diario Granma, se reconocen los errores, pero de alguna manera no se dan soluciones concretas ni se aplican sanciones pertinentes. Y días después, el día 11 de junio, el director general de la Unión de Ferrocarriles de Cuba, Rolando Navarro, en una actitud que yo creo que es bastante poco conocida en otros lugares, le enmienda la plana al anterior funcionario y le dice lo siguiente: no estamos de acuerdo con la respuesta enviada en nombre de nuestra institución, la Unión de Ferrocarriles de Cuba, y aparecida en el periódico Granma. Debemos señalar que la respuesta de referencia fue criticada por el ministro de Transportes por superficial, imprecisa y poco autocrítica. Y el firmante de la respuesta, el compañero X, director de la empresa de servicios de ferrocarriles, fue amonestado ante el Consejo de Dirección. Lo que el pueblo necesita es que se enfrenten las deficiencias y se actúe sistemáticamente de esa forma. Y si se actuara sistemáticamente de esa forma, muchos casos serían resueltos. Y a partir de ahí, bueno, pues se dan una serie de medidas que se han tomado, sancionadoras, incluso de cambio de toda la tripulación de un tren, un completo plan de seguimiento que se va a hacer a partir de entonces, etcétera. Lo hemos traído, ya digo, como ejemplo de un actuar que a mí me parece ejemplar, de alguna manera, y que yo creo que contrasta con muchas veces con el actuar, el que estamos acostumbrados en otros lugares, ¿no? Donde realmente todo se canaliza a través de la imagen, de las relaciones públicas, de los gabinetes de prensa, y realmente ni se atiende a la gente, ni se corrigen realmente las deficiencias, ¿no?
Sí, lo que hay que comentar es que lo que decía antes. Desgraciadamente, lo digo así, en la sociedad cubana se fueron introduciendo o aparecieron una serie de vicios que realmente no se conocían. O sea, no se conocía la población cubana, la gente no hay una serie de fenómenos, de malformaciones que la gente no conocía. Entonces, empezaron a introducirse al calor de la misma crisis, también de la influencia perniciosa que en algunos casos trajo la apertura del turismo, etcétera, etcétera. Todas estas cosas hubo la necesidad de tipificarlas, o sea, delitos que no estaban en el Código Penal cubano fueron tipificados para poder atajar una serie de desviaciones de que se estaban dando. Y bueno, eso se ha ido arrastrando donde ha primado la falta de control, la falta de exigencia y llegamos a este punto. Pero bueno, esto son cosas que la revolución y el pueblo que es la misma, es el motor impulsor del proceso revolucionario, pues está tomando conciencia y está atacando donde quiera que se manifieste este tipo de situaciones. Y ahí también muy importante la labor de la prensa, donde se están vertiendo opiniones críticas de la cotidianidad de la sociedad cubana, tanto centro de trabajo como en el día a día. Y ahí se está desarrollando una labor importante que es necesaria también para limpiar y sobre todo corregir estas malformaciones dentro de la sociedad.
Bueno, pues vamos a continuar. Ha sucedido que yo, inquiero sobre mí mismo, paso a ocultarme cuidadosamente del último cabello a la planta de los pies y me encuentro culpable de traición a mi propia persona. Vamos a formar el tribunal. Este individuo será castigado, quemado en la hoguera si es preciso. Miro su cuello, sus tetillas, sus nalgas y sus testículos. No tiene justificación, ni sus ojos indudablemente feos, ni su diente partido, ni tampoco su corazón podrán librarlo de la pena máxima. Yo mismo me erijo en fiscal, pronuncio el auto condenatorio que será recibido con júbilo por el procesado. Doy este paso trascendental, me convierto en juez, en víctima y en verdugo. Bueno, pues con este curioso poema he comenzado el momento poético de hoy. Es un poema de este conocido poeta cubano, Domingo Alfonso. Domingo Alfonso es un poeta que nació en Jovellanos, Matanzas, el 10 de septiembre de 1935. Venía de una familia muy humilde. Es uno de los máximos exponentes de la poesía cubana de la generación de los 50, de la poesía conversacional cubana. Hay que decir que fue una persona que estuvo relacionada con las luchas liberadoras en tiempos de Batista. Bueno, por el tipo de vida que hizo, pues consiguió terminar los estudios universitarios porque se graduó de arquitecto, que era uno de sus grandes sueños, en el año 1969. Bueno, pues su obra poética ha sido traducida pues a muchísimos idiomas: inglés, francés, alemán, italiano, ruso. Bueno, ya digo que es uno de los grandes poetas cubanos de su momento, de la generación del 50. Y bueno, también es un destacado compositor musical. Ha escrito pues más de 100 canciones, y etcétera, etcétera. O sea, tiene una obra también musical importante. Entre sus libros, por ejemplo, Sueño en el papel, del año 1959, Poemas del hombre común, del 65, Historia de una persona, también del año 68. Todos estos son libros editados en Cuba por Ediciones Unión. Libro de buen humor, Esta aventura de vivir, que ya es del año 87. Vida, que es angustiosa, del año 98, Antología casi final y En la ciudad dorada, que son libros de 2003, El libro principal y Un transeúnte cualquiera, que son libros de 2007. Bueno, voy a leer de Domingo Alfonso un segundo texto, también muy curioso porque tiene una manera muy especial de hacer versos, que se llama En la muerte de Domingo Alfonso, y dice así: sobre los techos de la ciudad no se encuentran tus palabras, ahora tus dientes muerden las raíces de los árboles nuevos. Esta mañana no escuchaste la campana de la iglesia, ni oliste la tinta fresca de los periódicos, ni conociste de la felicidad del niño que empuja la pelota por encima de la calle, porque la vida continúa, semejando una película sin principio ni final, donde se suceden los protagonistas y no se repiten dos veces las mismas imágenes. Tú abriste y cerraste muchas puertas, no tomabas la sopa, eras amigo de los ángeles. Por esta tarde no puedes respirar ni toser, ni peinarte los cabellos, ni ver cómo en el espejo se desliza tu figura, ni a través de la ventana contemplar el espectáculo de los edificios, ni percibir la vida caliente de tu mujer saltando desde su piel hasta tus dedos que ya no tienen carne ni sangre, tus ojos por mirar el dibujo de estas letras formando las palabras de estos renglones, escritos por tus propias manos para tu propia muerte.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Con este ritmo tan
continuando con el programa, vamos a hablar ahora que, bueno, hemos estado escuchando en los medios cómo cuando dan las listas de los asilados aquí en el territorio español, pues los cubanos tenemos ahí pues montones. O sea, somos el país que más personas tenemos en esa lista y nos sorprende realmente que un país que ni siquiera está en guerra ni nada, pues tengamos una lista tan grande de cubanos ahí. Y bueno, pues vamos a hablar precisamente de que el CEAR, que es la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, pues bueno, pues ha criticado que en el caso de España esté primando el asilo precisamente a cubanos.
Sí, porque nos dice que la mitad de las solicitudes de asilo político y de refugio político aprobadas en el Estado español han sido precisamente dentro de este programa de acogida a los cubanos expresos, según dicen todos los medios, expresos de conciencia. Y resulta que el gobierno español está rechazando de manera sistemática centenares, por no decir miles, de solicitudes de personas que son perseguidas en Colombia, que son perseguidas en Marruecos, que son perseguidas en el Sáhara y en diversos lugares del mundo donde realmente se juegan la vida de verdad. Y ninguna de esas personas, o desde luego la mayoría de esas personas, no tienen contacto alguno con una potencia extranjera para desarrollar acciones que puedan desestabilizar a su país, sino que sencillamente se juegan el tipo por la lucha política en sus países, cosa que no se puede decir lo mismo que hagan estos cubanos, que realmente la inmensa mayoría de ellos, por no decir todos, tienen contactos directos con la sección de intereses de Estados Unidos. Muchos incluso han sido partícipes de este llamado periodismo independiente, reportando para Radio Martí, es decir, para una emisora que es propiedad del gobierno de Estados Unidos, que eran pagados directamente o indirectamente por el gobierno de Estados Unidos, etcétera. Es decir, que fueron condenados en Cuba por lo que les condenarían en cualquier país del mundo, es decir, por aceptar dinero, intentar subvertir el orden interno para apoyar a una potencia extranjera, y resulta que en el Estado español, bueno, pues le conceden todo tipo de parabienes, de refugio, de asilo. Y no es para menos que el CEAR critique esto y se queje, ¿no?, del trato absolutamente privilegiado que han tenido estas personas, y fundamentalmente el trato de menosprecio para tantísima gente perseguida realmente en el mundo, ¿no?
Perseguida y en muchos casos torturadas y otros asesinados. O sea, esto es un ejemplo clarísimo de la doble moral y cómo hacia Cuba prevalece una óptica ideológica más que una real preocupación por derechos humanos. Y la nota dice que las peticiones de refugio se redujeron en un 9% el año pasado. Y da la casualidad que, por ejemplo, según CEAR, Colombia y Nigeria eran los dos países cuyos ciudadanos han presentado más peticiones en España en los últimos años. Uh-huh. O sea, Colombia y Nigeria. Fíjate que dos países. Uh-huh. Hay que tener en cuenta en Colombia que hay más de 3.300.000 personas desplazadas. Uh-huh. Muchas hayan pedido asilo aquí y se lo han denegado. También hay que destacar que, bueno, dice que el repunte de estas peticiones de asilo, en el caso de para los de origen cubano, me gusta decir a mí, a estas personas, se debe a los acuerdos que alcanzaron el año pasado España y Cuba con la mediación de la Iglesia Católica para la admisión de más de 300 presos y familiares en España. Pues bien, a esos 300 presos con sus familiares, a todos se le aceptaron las peticiones presentadas, es decir, a los presos se le consiguieron estatuto de refugiado, o sea, refugiado político, y a los segundos, o sea, a sus familiares, protecciones de menor rango. Se aceptaron las 406 peticiones y para el resto de países, 3 de cada 4 fueron rechazadas. O sea, 3 de cada 4 peticiones fueron rechazadas. Fíjate hasta qué punto llega el despropósito y también la actitud cínica de estas autoridades, que lo que... como bien tú señalas, personas que de verdad están luchando, se están jugando la vida, incluso sin tener apoyos de una potencia extranjera, porque estas personas que han estado presas en Cuba, hay que decirlo, que no han estado presas por razones de conciencia, ni de opinión, ni de lo que dice la prensa. Han estado presas por servir a los intereses de una potencia extranjera, servir como mercenario a la política intervencionista y de injerencia de una potencia como Estados Unidos en Cuba. Es decir, son asalariados del imperialismo norteamericano, que lo que busca es revertir el orden constitucional que ha apoyado y aprobado el pueblo cubano. Entonces, a estas personas se le dan asilo, y a otros que están siendo perseguidos, que están siendo incluso torturados cuando lo coge, y muchos asesinados. Claro, el asesinado no puede pedir asilo político, pero es el escenario que queremos destacar, como el caso de Nigeria. Sin embargo, se le niega esa posibilidad.
Bueno, vamos a hablar un poco al hilo de todo esto, de lo que está ocurriendo con el caso de la administración norteamericana. O sea, Obama sigue, bueno, pues persiste en gastar estos 20 millones de dólares en proyectos de la USAID, de subvención contra el pueblo cubano.
Bueno, 20 millones de dólares, nada más y nada menos. Creo que este año ya llegaban a 21 millones, son 20 millones y pico, casi 21 millones de dólares para los grupos de la disidencia interna en Cuba, en unos programas para los que se utiliza el eufemismo de programas para promover la democracia en Cuba. Es decir, una lluvia de millones para armar políticamente, organizativamente, a un poco a los peones del imperio yanqui, en este caso, en Cuba. La USAID, hay que repetirlo, es la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos. ¿Qué hace la Agencia de Cooperación Internacional de un país que se supone que tiene que servir para dar ayuda a la cooperación, ayuda humanitaria, ayuda de emergencia, etcétera, etcétera? Es decir, dar apoyo desde un país del norte a un país del sur a sus poblaciones para salir de determinadas situaciones difíciles o de pobreza o de necesidad. ¿Qué hace dando 20 millones de dólares o 21 este año casi a grupos que lo que tratan es de derrocar un sistema político, social, económico, en este caso incómodo para el imperio, ¿no? Bueno, pues hay que recordar que estos 20 y pico millones de dólares estaban congelados por el Senado de Estados Unidos, porque el presidente John Kerry, no del Senado, sino de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, había propuesto suspender la entrega del dinero a la USAID por parte del gobierno de Estados Unidos el día 1 de abril. Y los argumentos a mí me han parecido bastante curiosos, ¿no? Que dice, por ejemplo, que una buena parte de este dinero, desde luego, se malgasta porque en muchas ocasiones este dinero no va directamente a los grupos de la disidencia interna, porque a veces es difícil hacerles llegar el dinero, sino que va a contratistas norteamericanos que a su vez le hacen llegar los equipos a los grupos estos de la disidencia interna. Ahí se pierde una buena cantidad de dinero. Otras veces son pagos directamente a grupos de la extrema derecha, a grupos de Miami, a grupos de la mafia cubano-americana de Miami, que supuestamente son intermediarios también con la disidencia interna. Y también se quejaba John Kerry de que al final muchos de los equipos que son comprados con estos 20 y pico millones, muchos de los equipos de telecomunicaciones, etcétera, acaban confiscados por el Estado cubano y lo único que sirven es para financiar, para equipar a los órganos de la seguridad del Estado con equipos de alta tecnología en Internet, en telecomunicaciones, en teledifusión, etcétera, ¿no? Y también ponía como argumento para congelar y para estudiar mucho mejor a quién se le da el dinero y cómo se da el dinero, que finalmente todo esto solo sirve para que desde Cuba se actúe judicialmente con todo el derecho, añadiría yo, en contra de los contratistas norteamericanos, como es el caso de Alan Gross, que fue condenado a 15 años por repartir una serie de equipos del gobierno de Estados Unidos o pagados por el gobierno de Estados Unidos a los grupos de la ciberdisidencia interna. Y bueno, pues por todas estas razones y por otras, estaban congelados estos fondos y finalmente, bueno, pues nos llega la noticia de que han sido aprobados y que van para adelante, ¿no?
Sí, yo quería apuntar brevemente que hay algo que debemos destacar de la misma opinión de John Kerry, que él plantea que los fondos de Estados Unidos se usaron para movilizar, entre comillas, artificialmente protestas en Cuba con grupos disidentes, es decir, mercenarios, que están profundamente penetrados, o sea, profundamente penetrados por la
seguridad del Estado cubano.
Exacto. Y entonces habla de que penetrado hasta el punto de que el dinero de los Estados Unidos para esos grupúsculos, pues de hecho, dice John Kerry, está ayudando a financiar los órganos de seguridad del Estado cubano.
Uh-huh. Es decir, ahora tienen las mejores computadoras.
Sí, ¿no? Sí. No, pero el hecho que reconozca que toda esta algarabía que forman estos grupúsculos, las damas de blanco incluidas, que parece la prensa occidental y particularmente la prensa del Estado español, le hace una gran propaganda a eso. Aquí hay que decir que un presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado es candidato presidencial, admite y lo dice públicamente que esos fondos, esos recursos se utilizan para movilizar de forma artificial a esos grupúsculos. O sea que de esa manera los grupúsculos, en definitiva, sirven a los intereses del imperio y tienen que justificar de alguna manera esos dineros que le llegan.
Sí, sí, yo creo que la clave del asunto es artificial, ¿no?
Sí, eso.
Porque realmente las movilizaciones, y le vamos a poner unas comillas bien grandes al término movilizaciones, es juntar a una serie de personas, es darle una serie de fondos a estas personas por vía directa o indirecta, darles un modus vivendi a todas estas personas, muchas de las cuales incluso dejan su trabajo.
Exacto.
En Cuba y se dedican a esto, montan un pequeño show delante de una serie de cámaras. Unas cámaras que están puestas ahí pues por los medios internacionales que tienen acreditación en el Centro de Prensa Internacional de Cuba. Finalmente esto llega a los medios internacionales, pero la población cubana no se entera. ¿Qué? Ni se entera, ni, te quiero decir, ni le da ninguna importancia porque realmente no llega nadie, ¿no?
De verdad que es ridículo y es también bastante fascineroso cuando hablan de independientes, reporteros independientes. Dice, bueno, ¿independiente de quién? ¿De qué?
Independientes de los 21 millones de dólares que hay detrás, ¿no?
Claro. Y el mismo Obama confiesa que los llamados programas por la democracia han sido utilizados para llamar la atención internacional hacia los activistas. O sea, que recluta, financia, orienta, promociona. O sea, fuera de cosa. Es decir, que es todo diseñado, monitoreado, amamantado, pudiéramos decir, desde los centros de poder del imperialismo norteamericano.
Bueno, pues vamos a terminar.
Bueno, pues queremos dar un saludo muy caluroso a nuestro compañero Omar Galopo, que por su casamiento, Omar Galopo ha sido un fiel colaborador de este programa, la persona que seleccionaba los temas que luego tratábamos en la tertulia, desde Buenos Aires, va a vivir ahora en Francia. Y un saludo también muy caluroso a Juan José Rodríguez, desde Málaga, que es quien está sustituyendo a Omar Galopo en la preparación de este programa de radio. Así que un fuerte abrazo a los dos.
Bueno, pues esto ya no da para más. Agradecerles a todos la atención prestada, garantizarles que seguiremos en la brecha con ustedes. Buenas noches y buena suerte.